Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Soy Rick, solo para recordarles que regresamos a las grabaciones. Con una nueva imagen y a la escenografía le dimos un pequeño cambio. Solo que en este episodio al principio tuvimos unos errores técnicos con el audio. Así que si lo estás escuchando con audífonos, te recomiendo bajarle un poquito al volumen los primeros segundos. Una disculpita, pero en verdad estamos tratando de mejorar en todo aspecto. No olviden de compartir y comentar los episodios. Les mando un abrazo fuerte y espero y disfruten de este episodio. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más. Tuvimos una pequeña pausa en estas grabaciones, pero bueno, pues ya regresamos a las andadas. Les agradezco mucho a los que nos siguen en las plataformas de audio y tanto en video. También si nos pueden seguir en el canal de YouTube, tanto en Café Collective como Café de Especialidad MX, les agradecería un buen. Y también en las plataformas de podcast, igual pueden seguir, nos pueden ahí dar la opción de seguir y eso nos ayuda bastante. Igual en las redes sociales, por favor. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a invitados como Paul y Shaq de Cardinal, quien nos estarán contando un poco más sobre su experiencia y pues todo lo que ha llevado este camino del emprendimiento y de las experiencias en café. ¿Qué onda, Shaq? ¿Cómo andas?
Muy bien, Rich. Muchas gracias por la invitación.
Todo muy bien, bien consentido.
Qué chido. ¿Tú, Paul, cómo andas el día de hoy?
¿Qué más puedo pedir?
La baraja.
Tal vez.
La baraja. Muy bien. Pues vamos a darle a esto. No sé si recuerdan sus primeras tazas de café especial. No sé si quieras iniciar, Paul, alguna experiencia que hayas tenido o tus primeras experiencias en probar un café especial.
¿Un café especial? Curiosamente yo trabajaba con Matsuko, que en su momento tenía Alma Negra, y pues ella en una comida que tuvimos del trabajo, pues nos llevó a su casa y Tato nos preparó una Chemex con una etiopía natural. La verdad, te mentiría si te dijera exactamente la ficha técnica, porque no. Pero yo no tomaba café, y era muy vehemente en eso, porque mis experiencias con el café siempre habían sido este amargor, se resequeda la lengua, taquicardia. Me tenían que recoger del café de Sanborns, güey. Porque... Y bueno, cuando probé esta Chemex que prepararon, sí fue así de... Fresa, frutos rojos. Así como la cantidad de sabores que te empieza a invadir. Y es un, pues es un choque, ¿no? Como descubrir que existen otro tipo de bebidas en torno al café. Y esa fue la primera vez. Y sí dije, wow, ¿qué es esto, ¿no? ¿Y dónde puedo encontrar más? Así es, cuando te enganchan ya no lo sueltas, ¿no? Y hasta la fecha.
Sí, está bien cabrón, ¿no? Cuando lo pruebas, esa explosión de sabores está bien increíble.
Sí, 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 sí. Yo sí lo describo como mi momento Ratatouille, güey. Que sí, sí. Ah,
okay. De hecho, yo creo que nunca vuelves a probar un café así.
No.
Lamentablemente.
No, y justo, sí, lamentablemente, porque es como el primer recuerdo de todo eso, ¿no? Porque no sabes describir tantos sabores, que te los empiezan a decir y te van guiando, está muy bien eso, pero por sí solo es como de, wow, yo no sabía que sabía esto, esto y esto, ¿no? Sí. Está muy cabrón. ¿Y para ti, Shaq?
Yo igual, como que creo que el 98% de los que estamos en el café de especialidad no tomaba café al inicio, pero tengo dos experiencias. La primera, que es la que siempre cuento, es con Aquiles González Pereira, en lo que era Rococó. En ese momento ya estaba tomando café porque ya estaba en otro proyecto, que no sé si hablaremos después de eso, pero era Café Commodity. Entonces ya café tomaba. Y mis maestros de ese momento de café comercial, café commodity, me decían, esto es el mejor café. Entonces yo tenía ya una idea de lo que era
el estándar,
un buen café, ¿no? Entonces un día esa cafetería yo la había visto mil veces porque estaba cerca de donde trabajaba. Y un día que no pude entrar porque no había llaves a la oficina, me fui a sentar ahí a esperar a que llegaran las llaves. Y dije, pues voy a probar un café. Y ahí estaba Aquiles y estaba tostando en la ventanita, tenía una ventana, una Astoria. Ya le pedí y me dijo, ¿qué me recomiendas? Pues la especialidad de la casa es un best macchiato. Ah, ok, un best macchiato. Que lo servían, era como
un beso,
pues entre un cappuccino y latte, el tamaño, pero en vaso de vidrio, me acuerdo muy bien. Y ya se pone a hacerlo, psh, lo saca, además una figura impecable. Y así, wow, primero la impresión del latte art es increíble y luego ya cuando la probé sí fue... Entre un tema de sabor y de textura también, sí. Porque él nunca había tomado microespuma, la temperatura correcta, el balance de sabores, etcétera. Un café, pues, tueste casi clarito, ¿no? Ese contraste con la leche. Y sí, fue así de, ¿qué es esto? ¿Por qué el café que yo vendo no sabe esto? ¿No? Ahí fue cuando sí fue un choque cultural a través de los sabores muy cañón. Y luego ya a partir de eso que me empecé a clavar en el café de especialidad, recuerdo mucho un espresso de Nayarit de Avellaneda. Okay. Entonces, como que últimamente ahí lo he recordado mucho, platiqué hace poco con Carlos de eso, entonces también tiene una buena memoria ese espresso.
Sí, y aparte en esa temporada, ¿no? Creo que se dan mucho esos Nayarit.
Sí,
los lavados y los naturales eran, en ese tiempo eran un hit.
Sí, de hecho abrimos Cardinal con un
Nayarit. Y aparte la experiencia, ¿no? De conocer como las primeras de Rococó, que te lo preparara Aquiles, que bueno, ya no está por acá, pero sí, es un lujo, ¿no?
Wow, sí.
Yo recuerdo una vez que él me dijo que sí sabía preparar capuchinos, ¿no? Y yo sí, yo venía justo también de una cafetería, pues, commodity, ¿no? Y era así como de, sí, lo sé, ¿no? Y yo haciendo puras vergüenzas de capuchino. Y dice, no.
¿Se lo serviste en tacita irlandesa?
Casi, casi. Dice, está muy bien, pero no. O sea, la preparación de la leche es pésima. Es esto, esto, esto. Me empezó a explicar. Y me preparó uno así. Era espectacular, ¿verdad? No, es una sensación muy, muy chida. Y un recuerdo apreciable, ¿no?
Suficiente para que nunca más lo olvides, ¿no? Ninguno de nosotros tres va a olvidar esos momentos.
Exacto. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, nos cuentas que estás en una cafetería commodity. De ahí, ¿cuánto tiempo? ¿Ya estabas de barista o estabas trabajando en...?
Era una tostadora. No, era pura tostadora.
Okay.
Ya tenía 10 años la marca vendiendo café tostado en Puebla, de Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Eran blends, pero bueno, era completamente commodity. O sea, sí era para restaurantes de alto volumen, hoteles, y en algún momento llegamos a estar en ciertos supermercados, ¿no? Y venta en anaquel. Cuando entré más como emprendedor. O sea, entré yo porque no porque me gustara el café, sino fue por el proyecto que un amigo me invitó. Fue lo que, o sea, yo no pensaba en café, yo pensaba en marca, cómo moverla, cómo venderla, cómo mejorar los canales de venta, cómo mejorar el marketing. Yo pensaba nada más en eso, no pensaba en café. Pero pues a propósito me dijeron, tienes que conocer la empresa, me llevaron a ver a un tostador, a Qatar, y me dijeron, este es el mejor café de México. Aquí les da, cuando okay. Me abrió la bolsa me hizo ver por qué no, pero estaba por ahí. En el Inter conocí el café de especialidad y yo estaba más en el tema administrativo, de planeación y demás. Y a partir de ahí, pues el café pulsó a querer meter algo de café de especialidad en esa marca. A mis socios no les gustó, entonces lo que hice fue dedicarme a instruirme como barista. De hecho, Aquiles fue de los primeros en darme cursos al respecto. Y en la marca lo que yo hacía era a nuestros clientes tratar de que prepararan lo mejor posible nuestro café, ¿no? Que no era el mejor, pero...
¿En ese entonces era la marca de es tuyo o era una marca
tres
de...?
Socios. Tres socios, sí.
¿Ustedes eran como los intermediarios? ¿Ustedes compraban ya el café tostado o lo buscaban
no,
en verde?
En verde.
¿Y por qué te llamó la atención?
Te digo que fue más el emprendimiento que el café. Nosotros, con ese amigo, pues teníamos charlas de, oye, hay que emprender algo, y nunca llegamos a una idea concreta. Y un tercer socio en ese momento tenía una empresa de café y nos dijo, ¿por qué no, en lugar de empezar algo de cero, vienen conmigo? Okay. Y rebrandeamos, le cambiamos la marca, hacemos nuevo logo, nuevo empaque, nueva forma de vender. A partir de eso yo dije, sí, no me importa qué sea, ¿no? Y fue por eso. Pero realmente lo que me... El detonante que me tiene ahora aquí sentado, pues fue ese momento con Aquiles, ¿no?
Justo. ¿Y tú, Paul? ¿Por qué emprender en el café?
No sé. pues solo llegué al café, o el café llegó a mi vida y... yo estudié psicología. Cuando salí, bueno, antes de salir de la carrera, pues empecé a trabajar en una escuela para chicos que no se adaptaban como al sistema escolarizado. Aunque mi idea siempre, un poco siempre ha sido que la educación es una herramienta transformativa y te ayuda a mejorar las condiciones de mucha gente. Pero pues bueno, ya estando ahí, me di cuenta que pues igual no tenía tanta paciencia para los chavitos.
¿Qué edad trabajabas?
Estuve ahí como de los 20. 21 a los 25, 26.
¿Y con qué tipo de edades?
Ellos eran de secundaria y de prepa. Entonces eran...
Bastante difícil, ¿no?
Etapas conflictivas para todos, creo yo, ¿no? También para mí, lo particular, me había reflejado en ellos y decía, güey, ¿por qué estoy pagando todo lo que hice? Estuve ahí un rato y te digo... Ahí es donde trabajaba yo con Matsuko y ahí fue donde conocí el café de especialidad. Igual te vas a visitar en ese entonces Rococó, Expresarte, Avellaneda, todas esas. Una vez me tomé una Chemex en Avellaneda saliendo de mi trabajo, que eran como a las 6 de la tarde. Una Chemex yo solo, ¿no? Mis primeros pasitos del café. Y al otro día tuve que faltar, güey, porque no pude dormir toda la noche. No, llegué así lampareadísimo y sí le dije a Matsuko, ¿sabes qué? Dame chance. Pero bueno...
sobredosis de café.
Sí, no, andaba yo así. Ahorita ya te tomas eso y pues ya
no pasa nada.
Pero bueno, dentro de todas esas visitas, pues ya te pones a investigar un poquito más, empiezas a voltear a ver como las condiciones que existen en el campo, de los productores y demás, pues te das cuenta, ¿no? Que las cafeterías de especialidad ofrecen un precio diferenciado. No solo eso, sino que hacen que el productor, o encuentran productores que trabajen con una calidad particular. Entonces, como que lo fui pensando y es como, pues esta es también otra forma de tener un impacto un poco más amplio, tal vez, y no solo en chavitos, ¿no? Que se van a olvidar de uno al rato, ¿no? Sino tener como una, como generar estructuras y comunidades que sean chidas para todos, ¿no? Que a todos nos levanten un poquito, ¿no? Desde el consumidor que bebe mejor café, el barista que está mejor preparado, el tostador que usa, bueno, todo su conocimiento para hacer un buen café, y el productor que pues también obtiene un pago diferenciado, sí, y genera mejores prácticas, tiene mejor calidad. Como que esa fue la razón por la que yo dije, igual está chido irse por este lado.
Y vaya, buen camino, ¿no?
Y vaya, vaya que ha sido un camino, ha sido un camino. No sé si bueno, muchos baches. Tengo que hablar con el encargado de ese infraestructura.
Pero está muy chingón porque justo hablábamos de eso, ¿no? Que son experiencias, son a lo mejor tropiezos, conocimientos. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no seguir por este camino? ¿Por qué sí? Entonces creo que eso está muy chido. Por ejemplo, platicaba con ustedes que Cardinal nació en septiembre del 2014. Abrieron sus puertas.
Abrimos en septiembre de 2014.
Pero me están diciendo que llevan 8 meses antes con el local.
Con el local.
¿Por qué?
Y antes de eso, nos conocimos en septiembre de 2013.
Ok.
Y fue cuando empezamos a platicar de hacer Cardinal. Había otro socio y conocimos a Shaq. Y bueno, con Shaq fue como un clic instantáneo de varias cosillas. Y de ahí empezamos a tener pláticas y pláticas y pláticas. Pero pues me imagino que tú sabes, ¿no? Uno propone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone. Entonces, pues la verdad es que Cardinal en sus inicios fue un esfuerzo colaborativo, muy cooperativo, de la persona que nos diseñó el local como tal, uh-huh, era pues pareja de uno de mis mejores amigos, nuestros mejores amigos, que fue el que nos diseñó el logo.
Okay.
Entonces, como estábamos un poco dependiendo de ella, pues ese local se tardó muchísimo tiempo en salir entre una cosa y otra, que si tenía que trabajar en otro lado, que si no estaban los permisos, que también yo dije, yo era muy necio y decía, yo saco los permisos. La delegación no va a poder conmigo, ¿no?
Ajá, sí puedo.
¿Por qué? ¿Por qué sería?
Pesadillas.
Puta, sí, es terrible así. La Cuauhtémoc y yo, es así.
Y aparte son bien difíciles, ¿no? La Cuauhtémoc, que es sacar permisos, sí, es muy, muy difícil. Y Miguel Hidalgo también, no sé.
Sí, no.
Son pesadísimos.
Y también cualquier hoyito que no hayas hecho bien porque pusiste mal una palabra en una carta de intención o lo que sea.
Ah, sí, también.
Te voy a suspender. Entonces,
¿cuántas veces les pasó eso, ocurrió eso?
¿De que nos hayan suspendido como tal?
O les hayan llamado la atención justo.
En los 8 años que llevamos operando, no sé, mínimo 2 por año.
No manches.
De que llegan a visitarte y decirte, esto está mal, tienes que responder. Y entonces también, o sea, lo que yo decía de generar comunidad con los productores, los baristas, los tostadores. Pues no, güey, generé comunidad con la gente de la delegación.
Necesito iniciar con ellos. Y aparte de esas dificultades, ¿qué otras cosas se han venido atravesando ante este proyecto?
¿De dificultades?
Ajá, pues las mayores que digas.
Pandemia, falta de experiencia de nuestra parte, obviamente. Eso también de abrir fue porque, pues como la decoradora no nos decía nada, pues nosotros no hacíamos nada, así como que estábamos dependiendo de ella, cuando hoy en día sabemos que podemos movernos, ¿no? Y nosotros poner un poco más. Al final del día nosotros acabábamos pintando, lijando, haciendo cosas ahí para el local, lo pintamos nosotros, ¿no? Él lijó todo un mueble, o sea, para quitarle el color, cosas así.
El mueble que está en la barra, ¿no? Atrás.
No, en donde están los sillones.
Ajá, ya.
O sea, también ese es el hijo.
Okay.
Pues sí, el ir aprendiendo a manejar un negocio, ¿no? Por mucho que tuviéramos experiencia en algún tipo de negocio o en algún tipo de trabajo, pues nadie te dice lo que se viene.
La verdad es que las cuestiones administrativas, contables, son así, yo creo que lo que más nos ha dado en la torre.
Se ve bien fácil, ¿no? O sea, por nosotros por fuera, ver a Cardinal cómo ha crecido, cómo ha ido evolucionando. O sea, me acuerdo de los primeros veces que llegué a ir, y sí hay una evolución, ¿no? Totalmente en general, ¿no? Tanto en negocio, tanto en sabores, tanto en conocimiento, en servicio, en todo. Justo eso, lo financiero y atrás, es lo administrativo, es un caos, ¿no?
Sí, ha habido muchos retos de tipo permisos, ha habido mucho... Pues en Condesa hace un año igual nos suspendieron.
Por un trámite que no se puede hacer.
Por un trámite que no se puede hacer, o sea... No es...
sí, ¿cómo? Así. Oye, no tienes este trámite, es que tu página no sirve, pero lo tienes que tener.
Ajá, ¿cómo? Y un día antes del cambio de gobierno, de administración.
No manches.
Sí.
Y tuvieron que cerrar.
Una semana de locos.
Una semana,
creo que sí, sí me acuerdo. Creo que esa vez los pasé a visitar, estaba cerrado.
Que se sintió como un mes.
Sí. No, y aparte, o sea, como consideras... Pues todo lo que es implica tener una sucursal cerrada una semana y media,
sí.
En cuestión de que pues, tus chavos que te trabajan en el lugar, del café que se te pueda hacer viejo, uh-huh. De los insumos que se quedaron adentro y no nos dejaron ni siquiera guardar, ¿no? O sea, y es, digamos, una cuarta parte del mes, uh-huh. Inactivo de esa sucursal en particular. Entonces también eso, y saliendo de pandemia, ¿no?
Uh-huh. Todavía. ¿Y cómo abrir otra sucursal ya teniendo la primera?
¿Cómo fue eso? ¿Cómo nos pasó?
Porque justo es como un arriesgue, ¿no? Siempre
sí,
es como,
sí,
ya vas en muy buen camino en una y dices, bueno, creo que ya vamos bien, vamos a aventarnos a otra.
Se nos hizo fácil.
Se nos hizo fácil, pero no fue una decisión así súper, vamos a planear, vamos a... No, o sea,
no. Bueno, igual ya teníamos como la cosquillita de tener otra, porque la verdad es que cuando abrimos la sucursal de Roma hubo muy buena respuesta, ¿no? Los primeros 2 años, creo que no había muchas por el rumbo todavía.
Ajá.
Justo la colonia estaba en un momento muy particular en el que sí había muchos vecinos que nos visitaban súper regularmente, ¿no? Y que llegaron un día a probar nuestro café y no volvieron sino hasta la otra semana y me dijeron, güey, me arruinaste el paladar. Ya no puedo tomar café en otro lado. ¿Qué le hiciste a mí? Mi boca. Y entonces como que eso pues nos alentaba mucho, ¿no? En su momento a decir, bueno, pues estamos haciendo algo chido, podemos buscar otro lugar donde continuar esta aventura, ¿no?
Ok.
Pero bueno, en el momento en el que llegó el local que fue el que decidimos usar, no era como si sí, este fue...
Ahí hay uno.
Ajá.
Sí, y aparte cuesta trabajo, ¿no? Estando por esa zona, porque no es tan fácil elegir uno, y justo por eso que dices, les faltaba un requerimiento para el permiso, que no hubiera, es muy difícil iniciar por ahí.
Sí, falta, al menos nosotros no teníamos la asesoría suficiente para saber los requisitos de la delegación. Ajá. Y demás. Y también creo que nunca nadie lo sabe, porque llega una revisión y te dicen, tienes... Te falta esto, ya, lo cumples y tú dices, sí. Ya estoy, porque si vino una revisión y me dijo que me falta una cosa, ya estoy. Viene otra y te falta algo nuevo, ¿no?
Sí, o sea, según yo, cada que sacan la gaceta, no sé...
De la federación.
Ajá, meten un nuevo trámite, ¿no? O algún un cambio en algún trámite. Entonces, si no estás actualizado todo el tiempo, te puedes meter en problemas.
Claro.
Es así.
Cuando inició Cardinal, ¿por qué el nombre y de dónde surge como esta idea de hacer este concepto?
Así lo dice, perfecto. yo no quiero hablar 15 minutos.
No teníamos idea de cómo chingados le íbamos a poner, la verdad. Eso fue un tema...
Yo tenía una propuesta, bueno, muy mala, pero...
A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era?
Siempre.
¿Siempre?
Siempre en domingo. Okay.
Surgió de ahí, ¿no? La idea.
Siempre café, el que le quería poner. Y a mí no me convencía. Yo no tenía ninguna propuesta, pero sabía que esa no era.
Gracias.
Qué bueno que no.
Gracias. Muchas gracias.
Y pues nada, pues en ese momento yo rebotaba mucho las ideas con este compadre que nos hizo el logo.
Siempre digo que es como el quinto Beatle, él.
Sí. Sí, la verdad es que sin Felipe, saludos a Felipe Olivares de los Ríos. Cardinal no sería lo que es el día de hoy. Ya estábamos platicando, yo le decía, no, pues es que me encantaría ponerle algo relacionado con los trópicos, porque el café solo crece en la zona intertropical de los trópicos de Capricornio y de Cáncer. Y no sé qué, me dijo, no mames, pero pues trópico, ni que fuera festival musical en Acapulco, ¿no? No sé qué tantas cosas puedo decir aquí, que no, yo me estoy soltando.
No, pues sí, porque yo también buscaba esa marca de trópico y cuando veía decía, no manches, es un festival en Acapulco, no puede ser.
Entonces, este compa en ese entonces estaba muy clavado en la astrología.
Ajá.
Resulta que dentro de la astrología hay 3 tipos de signos, ¿no? Mutable, fijo y cardinal. ¿No? Los mutables son los que encuentran soluciones a los problemas y buscan otros métodos para llegar a las cosas. Los fijos son los que se siguen como derecho todo el tiempo y los cardinales son los que inician las cosas. Y da la curiosa casualidad que tanto Cáncer como Capricornio son signos cardinales. Entonces me dijo, güey, pues ponle cardinal. Así de, y pues ya, básicamente es eso. También nos hizo un poco de sentido porque al final del día, pues los signos cardinales inician las cosas y el café es lo que a nosotros nos estaba impulsando a iniciar algo nuevo en nuestras vidas, ¿no? Bueno, no tan nuevo para él, pero...
Porque quería siempre, ¿no? Y es hay una gran diferencia.
Y es un catalizador, o sea, muchas veces nos sentimos atorados y utilizamos el café para iniciar, ¿no?
Claro.
Ahora que ya eres adicto al café, te das cuenta que si pasas 3 días sin tomar café, necesitas eso para iniciar, sí, para arrancar. Entonces, sí, sí, sí. Pues como signo cardinal, inicia las cosas. Entonces, está muy bonito.
Bueno, del tiempo que te conozco, nunca te había preguntado también. Que bueno, si no me hubiera dicho la propuesta de siempre, ¿verdad? Oye, pues qué chingón. ¿Y cómo fue el recibimiento? Aunque ya hubiera pequeñas barras en la Roma, ¿cómo fue ese recibimiento de los clientes con ustedes? Porque al principio empezaron a regalar café, ¿no? En la ventanita, cuando abrieron.
Antes de abrir como tal, cuando estuvimos haciendo pruebas con nuestro café de ese entonces, pues fue que decidimos, pues hay que hacer como una especie de soft opening y regalar café a la gente que se para allá afuera, ¿no? Uh-huh. Pues creo que de ahí se empezó a hacer bastante ruido. No sé si puedo decirlo, güey.
Sí,
¿por qué no? Afortunadamente, Juan Manuel Torreblanca, que pues, es un músico bastante talentoso.
Sí.
Creo que fue la segunda persona a la que le hicimos un espresso o un cortado, creo fue. Le encantó. Y
llevó a sus amigos.
Llevó a todos sus amigos y de ahí empezamos a subir. La verdad también creo que sí era un gran diferencial en ese entonces tener un café de tan buena calidad, porque como tú dices, no había tantas. Sí. En ese entonces creo que en la Roma estaba...
Memorias,
Expresarte. Creo que Bruno tenía una frente de la Nacional.
No sé si abrió después o antes que nosotros, pero sí.
No sé.
Pero sí, bueno. Pero eran contadas.
Sí. Y bueno, por ejemplo, Expresarte estaba sobre Monterrey, ¿no? Entonces, sí. Por mucho que quisieras llegar ahí, está un poquito complejo.
Y era pequeño.
Era muy pequeño.
Y aparte era de las pioneras, ¿no? Porque ya también...
Ya también llevaba un rato.
Un ratillo.
Sí, pues yo ahí también era donde me iba a comprar mi café, mis granitos
para abrir.
Sí. En abril. Entonces, también lo que ofrecíamos nosotros, bueno, nuestra idea era tener un espacio muy acogedor y la verdad es que sí hubo un gran recibimiento. Ahora, pues la verdad siento que ya necesitamos un refresh.
Estamos en camino, un refresh. Pero en ese momento sí era un lugar grande.
Sí,
porque acogedor, cálido, de acuerdo al contexto en ese momento.
Sí. Sí, porque todos eran como barritas, ¿no?
Exacto.
Y justo llegaron ustedes y con varias mesas era algo distinto. Pues
y era algo que sí estaba dentro de nuestra propuesta, porque nosotros decíamos, es bien padre, pero hace falta como esta comodidad para terminar de disfrutar.
Uh-huh. Ok, y bueno, más adelante fueron con estos, justo a Torreblanca también lo llegué a conocer cuando yo trabajaba en Pasmar, justo... Me gustaba eso, ¿no? Porque eran como esa interacción de conocer a un músico, servirle su cafecito, preguntarle cómo le había parecido. Y siempre era como, pues, una retro, ¿no? Entre clientes y todo. Y estaba muy chido eso, esa parte.
Sí.
Y qué bueno que llevó a sus amigos y les llevó más clientes, ¿no? Más adelante, en el 2017, tiene la oportunidad de competir. Cada uno en sus respectivas competencias, brew bar y barista. Entonces, bueno, pues, ¿cómo fue esa experiencia? En el momento de competir en una nacional y también la experiencia como buenos o malos momentos, tú nos podrás decir. Dices que lo querías olvidar, pero creo que esto les podrá ayudar a muchas personas.
Claro.
¿Cómo fue esa experiencia tanto para ti, Paul, en Brew Bar?
Pues yo, la verdad, tengo una relación muy particular con las competencias, porque si bien entiendo que un poco la idea de las competencias es premiar al mejor barista en cualquiera de sus categorías, creo que ninguna de, o muy pocas de esas experiencias son replicables en barra, ¿no? Ajá. Así no es replicable en barra, un poco para qué.
La primera semana.
La primera semana, que no viene nadie. Y
la primera semana.
Las tratas a todos como jueces. Pero entonces, más allá de solo ser una forma de encontrar al mejor barista, creo que las competencias sirven mucho como un vehículo para iniciar conversaciones, ¿no? Pero para esto, el que está preparando los cafés para los jueces tiene que tener un mensaje, ¿no? No es solo, en mi muy particular punto de vista, uh-huh. No es solo llegar a decir, tengo este café que es de tasa de excelencia de 93 puntos y le sabe a esto y esto y esto, ¿no? Sino, yo creo que debes de tener un poquito más de esencia, ¿no? Porque si no, no me hace sentido. La única vez que me hizo sentido participar fue porque yo sentía que tenía algo que decir con Café de Xochitonalco, que nosotros justo ese año empezamos a trabajar con esos productores. Fue nuestro sueño, ¿no? Uh-huh. Fue uno de los pilares que queríamos llegar a cumplir. Y ese año lo cumplimos y dije, quiero llevar la historia de estas personas a una escala un poco más grande, ¿no? A que más gente relacionada con este mundo del café lo conozca. Pues nada, conocimos a Don Fidencio, nos dio a probar un pacamara espectacular, que aparte tiene una historia súper chida, porque nos la llevamos nosotros le dijimos a Don Fidencio, ¿cuánto tienes ahorita de este café? No, pues tanto. Plum, échanoslo en un costal y nos lo llevamos. Nosotros era el primer viaje a origen que teníamos, ¿sabes?
Okay.
Y pues neta, nos fuimos a visitar toda la sierra de Oaxaca, prácticamente, tanto la Mazateca como la Mixteca. Pasamos un cacho por Puebla, inclusive, creo, ¿no? Uh-huh. Veracruz, no me acuerdo.
Sí, Puebla.
Entonces, ese café nos lo echaron en un costal, lo pusimos en hielos en la cajuela de la camioneta, uh-huh, y nos lo llevamos. Nos acompañó todo el viaje.
Ya eres pulpado.
Todo el viaje, todo el viaje. Entonces, imagínate, güey. Este güey llevaba un solo cambio de pantalones para un viaje de una semana.
Primer consejo, aligeren la maleta. Cárguenla de sueños, no de pantalones.
Entonces, llevábamos ese café todo el tiempo en la cajuela, y bajarlo y subirlo era un tema, porque cada vez la integridad física de ese costal estaba más comprometida, sí, güey. Entonces, de repente, pues, la cargábamos, la bajábamos y ¡plac! Ya traías así de que murciélago en los pantalones. Ajá. Todo bien para los demás, porque traíamos cambio de pantalones.
Ok.
Pero hubo una persona que se llevó fermentando sus pantalones.
¿Todo? Hasta la hizo y su propio proceso, ¿no?
Justamente, el proceso del pantalón.
Codename era fermentación de pantalón.
Y bueno, de la región de Huautla, en La Cañada, que, ajá, es una parte que está entre Puebla, Veracruz y Oaxaca,
okay,
viajó hasta Yucuiti, Miramar, donde fue procesada por
Luis Melchor.
Obviamente se me va a olvidar su nombre ahorita.
Luis Melchor.
Luis Melchor. Okay. Y entonces ya, entonces nació en La Cañada, lo procesaron. Se fermentó en el camino.
¿Cuántas horas son?
No me acuerdo, ahí lo tenemos.
Algo así. Tenemos hasta un mapita porque
hicimos
un evento donde estuvimos ofreciendo ese café. Uh-huh. Pero la verdad es que ese café con esa calidad de ese pacamara era una cosa espectacular, te lo juro. Tenía notas muy marcadas a mango, un regusto súper limpio y muy como de frutas de hueso y cosas así. Uh-huh. Y pues justo como yo quería contar un poco de todo eso, porque aparte en ese entonces parecía que ese pacamara era resistente a la roya.
Ok.
Que pues, como sabes, la roya es algo que está asolando
a nuestros queridos
productores y va para arriba. Pero bueno, y a mí se me hacía como importante iniciar una discusión respecto a especies, bueno, no especies, sino, ¿cómo se dice el pacamara que es?
Variedad.
Variedades. Variedades que fueran de buen rendimiento, uh-huh, de buena calidad y que encima fueran resistentes a enfermedades, ¿no?
Ok.
Eso fue lo que yo quería exponer y eso fue como lo que fui a decir. La verdad, ese café estaba para primer lugar. Que falló, fui yo.
Pero quedaste en el quinto
lugar. Una despreciable quinto lugar.
Quedaste dentro de los seis primeros.
Pero pues sí, yo pienso que ese café era para...
Pero era tu primera competencia.
Sí. Pues primera de debut y despedida.
Pues siento que nada mal, ¿no?
O sea,
bastante bien.
Bastante bien, pero pues sí, mantengo que lo que nos llevó a ese lugar fue el café. Más allá de mi presentación. Pero básicamente esa es mi experiencia. Es muy chido también un poco, creo que también se habla bastante, ver la comunidad detrás de las competencias, ¿no? Porque, uh-huh, afuera todos están queriendo ser el primer lugar, pero sí, atrás es de, güey, dejé mi pinche trapo para sacar. No, pues ten, te presto. Oye, no sé qué, ya quítate el micrófono. Y todos como que un poco hay una especie de unión, aunque todos estamos súper estresados. Y está chido, porque al final del día todos estamos compitiendo, ¿no? Hasta dentro de las cafeterías, ¿no?
Sí.
Pero está padre como hacer esa comunidad ahí atrás y decir, pues todos estamos aquí por lo mismo, ¿no? Que es el café.
Eso está muy chido, ¿no? Y aparte los nervios, ¿no? Creo que por parte de los dos, o sea, ya estando en la parte del escenario, que le llaman, y ya frente a jueces, frente a gente, público en general.
Sobre todo.
eso es creo que lo que más te presiona, ¿no? O sea, sí, te estás plasmando en una pantalla gigante que todos te van a estar viendo y si cometes un error, ahí te vas a ver.
Sí, no, entonces, yo cuando estaba ensayando mi speech y así decía, ay, yo no voy a temblar. Y de repente veo mi presentación y estoy viendo mi mano y estoy así. Güey, o sea, hubo un punto en el que yo me tenía que quitar un guante y ya hablando con los jueces, ajá, ¿no? Y así peleándome con el guante por abajo. Pero, o sea, sí, la verdad es que es una bestia muy distinta enfrentarte ya a toda la gente que está afuera y los jueces. Pues también saber un poco lo que tú estás cargando, ¿no? Que es el fruto de la labor de un chingo de gente que le ha puesto todo su empeño y talento para que tú estés ahí.
Eso es lo más comprometedor, ¿no? Creo que poder demostrar todo lo que han trabajado otras personas, exacto, eso está muy cabrón, está, ¿no? Muy porque cabrón, todo cae en ti. Y justo es lo que tienes que hacer, lo mejor.
Sacarlo ahí.
¿Y para ti, Shaq?
Pues esa...
Háblanos de la del 2017.
Esa competencia. Oh.
La del campeonato, no.
La del campeonato ya.
Ya fue. La pues, del 17.
Ahora que las veo en retrospectiva, esa es de las que más me gusta, aunque creo que es la que peor me ha ido. Digamos que en fondo, uh-huh, tenía muy bonito mensaje, tenía algo muy padre que decir, pero en forma no era el momento de competir, ¿no? Entonces, de forma y fondo, hablando de forma y fondo, la forma fue la peor en cuanto a temas, sobre todo personales. Profesionales un poco, porque estábamos en medio de abrir Condesa. Entonces también íbamos mucho. Pero que 2017, yo tenía un año de haber.
Tenía ya un año de haber.
Pero bueno, si estás con, uh-huh, algo nuevo. Personalmente también no era momento de estar compitiendo, porque personalmente no estaba viendo un buen momento. Y sí necesitas cierta ecuanimidad, evidentemente, y necesitas estar en paz contigo. Bueno, en paz contigo mismo, pero.
Un balance.
Un balance, ¿no? Como para que estés ahí. Pero estábamos él en mejor momento de forma, pero yo no. Estábamos embriagados de este tema de Xochitonalco. La verdad fue como estar embriagados y enamorados de esa historia, de ese café, ¿no? De claro, lo que habíamos vivido, de lo que habíamos vivido. Y porque sí, al final del día es coherente con lo que queremos en Cardinal. Hoy en día fue la primera competencia de Paul, la segunda mía, con ese café y sigue aquí en nuestra barra, ¿no? Y hay más historias que contar de Xochitonalco. Entonces, si hubiera sido otro café, si hubiera sido una persona un poco más inteligente, tal vez hubiera dicho, no es el momento, Shaq, retente. Pero fue la antítesis de lo que yo pienso que debe de ser la preparación de una competencia esa. O sea, no me preparé muy poco. Dije, voy a salir a improvisar. O sea, tenía un esqueleto de lo que quería decir, pero no tenía speech. Dije, voy a improvisar.
Con nervios está peor, ¿no?
Decidí no tocar la barra, decidí entrenar yo solito. En ese momento tenía la forma de entrenar en casa, tenía máquina y demás. Okay. Entonces, como muy...
Muy reclusivo también.
Sí, muy reclusivo.
Nosotros sabía qué estaba haciendo.
De no trabajé en equipo.
Me pedía, oye, esa curva de hace un mes que te entregaron del Pacamara, ¿todavía la tienes? Sí, güey. La que me estoy tomando, ¿no? No, dame unos gramitos. Y ya,
okay. Una noche antes, a las 2 de la mañana, imagínate, yo tenía que calibrar a las 8 de la mañana, antes a las 2 de la mañana probando mi bebida de especialidad, calibrando. Entonces, pero la veo y la verdad es que el mensaje es muy bonito, ¿no? Y es sobre que todos hablamos sobre mi pasión es el café, mi pasión es el café. Pues es algo muy, muy estricto mío, pero es que no es pasión. Si realmente está bien, o sea, si realmente es algo nutrido, es amor, no es pasión. Porque la pasión es desbordada, es del momento, puede llegar a ser fugaz, ¿no? Son como picos. Es
eventual, ¿no?
Cuando el amor requiere responsabilidad, cuidado, atención, ¿no? Muchas otras cosas. Hasta le acabé poniendo a mi... Yo tenía un blend de... Bueno, no un blend, yo tenía el típica de Xochitonalco, pero como que no alcanzaba de brillar, pues acabé echándole una curva que me había encantado de Paul ahí, un blend de Pacamara. Y total, pues salí dos años antes en mi primera competencia, había trabajado mucho con Fabricio, con Jorge, uh-huh, y con Fabricio, y pues son amiguísimos y también pues maestros y demás. Y es mi juez Fabricio. Sí, uh-huh, okay, no, en el peor momento, ¿no? En el peor momento. Y pues nada, o sea, sí, me pasé 30 segundos.
30 segundos. 30 segundos. Pues. 30 más y descalificado, mira.
Pero bueno, o sea,
pero sí, entregó su mensaje con amor.
Eso fue lo importante.
Sí, y pues bueno, o sea, también es parte del...
¿Esa vez en qué lugar quedaste?
Ni idea. Pues descalificado. Ah, no descalificado. No. La verdad, no recuerdo bien el lugar. El espresso no estaba mal. La bebida con leche ha sido muy buena, de las mejores que se me ha calificado, pero el tiempo extra y la bebida de especialidad estuvieron muy mal.
Si estás haciendo tu bebida de especialidad 2 horas antes de la competencia.
Sí. No, y aparte te fuiste sin dormir, ¿no? Bueno, dormir entre comillas. Sí, no, seguro ni pudiste dormir.
Pero si no hubiera vivido eso, lo que les digo, que en retrospectiva toma sentido. O sea, las lecciones que ahora yo le digo a las personas, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, te lo estoy diciendo porque yo ya lo hice, porque claro, yo ya lo viví, porque sé las consecuencias que tiene. Entonces, es una cicatriz, digamos, de sí, aprendizaje, pero que ahí la ves y te acuerdas y dices, ah, bueno, ya no, nunca más.
Bueno, pero eso...
Es como cuando te quemas con la lanceta y...
Al principio, ¿no?
Siempre.
Sí. No marca. Eso es de novato, siempre de barista, siempre. Pero bueno, pues está muy chingón al ver como esos errores que llegaste a tener, porque después volviste a competir. No, ¿verdad? Dejaste todo ese lapso hasta ahorita.
No, sí, dos competencias más.
Dos más.
Pero en el 2018 y 2019, ¿verdad? ¿Cuál es como la diferencia que viste en esas dos competencias antes de ser campeón en este 2022?
Pues fue un camino largo de aprendizaje, porque en todas hay algún aprendizaje, pero la diferencia... Es más, la diferencia entre el 2018 y 2019, ahora que gané, es más de mentalidad, sobre todo. O sea, creo que la preparación siempre fue la correcta. Sobre todo esos dos años, la preparación fue correcta, los cafés estaban ricos, tenía el equipo, me acompañé de las personas correctas, pero al menos desde mi perspectiva, él siempre ha estado a mi lado, como que él siempre ha sido...
No, la de 2017.
Bueno,
no.
Esa no. Esa. Él podrá darte su
te
opinión.
Excluyó, ¿no? Pero... Sí, porque le diste los gramos de la curva. Ahí se cuenta.
Pues es un poco lo mental de cómo afrontas ese momento. También sí, un poco más de disciplina. O sea, sí, en 2018-2019 tengo registrados cuántas veces entrené, me grabo, me registro tiempos, demás. Pero este fue todavía un poco más. Okay. Eso aunado con mentalidad.
Yo creo que hubo dos. Desde donde yo lo viví, pues estas tres he estado ahí con Shaq de coach. Digamos, no coach como tal, pero pues...
Involucrado, ¿no?
Presentaciones. Pues sí, dos puntos clave, ¿no? La primera fue keep it simple, stupid.
Ah, bueno, sí.
Simplificar varias cosas que antes estaban muy chidas, pero complicaban un poco la presentación. Ok. Podían generar equivocaciones. No específicamente esas, pero te iban aumentando el tiempo y cosas así. Esa fue una. La segunda fue, güey, hay que disfrutarlo. Porque las dos pasadas eran sufridonas, no te voy a mentir. Eran de, hay que hacer esto.
Y se frustraban, ¿no?
Sí, y esta ya era de, güey, hay que disfrutarlo. O sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a ganar, no sabemos si va a volver a competir o no. Hay que pasarlo chido. Porque quieras que no... Un poco toda esa preparación también, sí, está padre, ir viendo cómo evoluciona la presentación, probar esos cafezazos que son una cosa de verdad. Uno de repente lo pierde de vista de tantas prácticas que hay, pero la verdad es que cada café que sacaba era un café delicioso. Y ahí me tienes a mí ahí a las 5 de la mañana probando.
Y es que aparte cada quien lo ve distinto, ¿no? Como por ejemplo tú dices, en esa perspectiva, como en tercera persona, lo ves muy distinto a primera.
Claro,
¿no? Totalmente. Y siempre ves normalmente esos errores que podrías mejorar, tanto no como juez, a lo mejor como degustador de café, sí, pero siempre te van a ayudar un montón, ¿no? Y en esta competencia justo yo estaba en el área de ahí tomando fotillos de prensa y eso. Y sí, te veías al principio pues nervioso, ¿no? Es creo que lo natural de estar compitiendo. Y justo es lo que me acuerdo mucho de tu speech, ¿no? Que te voló la cabeza, ¿no? Justo ese cafecito, ¿no? Que ya no estabas tan chavo como para... O que esa frase como de lo que dicen los chavos. Todos te ven chavo todavía. O sea, que te volara la cabeza ese café. ¿Qué era lo que traías en este año? ¿Con qué café ganaste y qué eran las cualidades de ese café?
Tenía un geisha, natural secado en mata de Liquimite. Justo también.
Que ya no va a volver a existir.
Que ya no va a volver a existir.
Desafortunadamente.
¿Se acabó? ¿Te lo acabaste?
Lo acabé. Ya no hay más. Ya lo prohibí. Era por contrato.
Exclusividades, ¿no?
Bueno, resulta que el Liquimite es la primera y una de las mejores fincas biodinámicas certificadas del país. Parte de su estructura, parte de todo lo que hace justamente es analizar constantemente lo que está haciendo, el suelo, las plantas, tiene los recursos para hacerlo y se dio cuenta que este proceso en particular es demasiado desgastante para la planta. Entonces, si bien rindió muy buenos frutos, tanto para mí evidentemente como para ellos con un séptimo lugar en tasa de excelencia, no van a hacer algo que es contradictorio con lo que ellos pregonan. Entonces, pues ya, no se puede hacer ese.
Porque un poco lo que pasaba es que el rendimiento que tuvo esa planta este año, bueno, el año pasado, el siguiente se vino súper para abajo. Entonces, okay, no es compatible, ¿no? Con la idea de que al final del día un poco Liquimite es una finca modelo y entonces ellos hacen prácticas y a través de la red de ensambles se las comparten a todos sus productores.
Okay.
Entonces esas prácticas buenas que ayudan con rendimiento, calidad y pues de nuevo un pago diferenciado para el productor, se las llevan. pues esta fue un experimento.
Funcionó muy bien, pero...
delicioso.
Si ellos pensaran solo en seguir obteniendo resultados, en seguir mejorando el precio, si fueran ególatras en ese aspecto, lo seguirían haciendo, pero no lo son.
Claro.
Porque no es coherente con lo que ellos están promoviendo. Dicho eso, pues ya no se puede hacer más. Pero bueno, el café a mí me ganó mucho. En la mesa nunca parecía ser el geisha. En la mesa de catación nunca parecía ser el geisha.
¿Qué parecía?
Pues algo riquísimo. Y está padre romper ese paradigma, ¿no? De que lo que tiene que ser un geisha delicado, floral, teoso.
Sí, porque te dicen geisha y es de floral, ¿no? Ya es...
ya, puro jazmín.
Jazmín, hacia rosas.
Es como... Y este sí tenía ese tema floral, pero tenía mucho punch, mucho cuerpo, mucha personalidad.
Ok, sí. Era una cosa así.
Yo nunca lo pensé, o sea, yo siempre lo vi como, sí, es un geisha muy rico. No, pues nunca lo pensé, pero Fabricio cuando lo probó, dijo, este no es un geisha, o sea, bueno, o sea, sí es un geisha, pero tiene como mucha personalidad, o sea, no me acuerdo qué dijo, es como geisha de barrio bajo, algo así.
Ok, porque no tenía las notas características.
Sí, no era tan delicadito.
Claro,
tiene mucho cuerpo. Y eso creo que fue algo que lo ayudó, que era muy con mucha presencia ese café, tiene mucha, mucha intensidad. Entonces está padre.
Qué chido. Y bueno, ¿y cómo te sentiste al saber? ¿Cómo es esa experiencia? Porque igual, pues, yo vi como tu expresión y pues obviamente cuando supongo, no tener esa experiencia, pero cuando te nombran campeón, pues no te la crees, ¿no? Es como de que dices. Qué chingados hice, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Qué se viene? Porque aparte es como vivir el momento, pero la responsabilidad que viene ahora para Atenas es como representar a un país, está
claro,
muy chingón, ¿no? Pero claro. ¿Cómo te sentiste en ese momento y qué tanto peso que hay en tus hombros ahora el ir a representar a México?
Pues en ese momento fue muy bonito. La parte de mentalidad que te decía que cambió fue, pues, lo que dice él, que yo iba a disfrutar. Entonces imagínate, vas a disfrutar y además te saliste campeón, pues está muy padre. Entonces sí fue un poco incrédulo, porque si en el 2018 yo gano, pues sí, me maté y yo quería así. Hubiera sido así y este año fue como
un poco más inesperado.
Pero cambió, o sea, se modulado, porque ya una vez pasando en la final, sí ya había pasado eso de, bueno, ya estás acá. No, me acuerdo mucho en el backstage, era el último de pasar, entonces yo era como de, ya estás acá.
Porque sí, en las preliminares fue el primero en pasar y en las finales fue el último.
Fue el último en pasar, sí.
Sí, cierto,
fue
raro.
Creo que fue de los primeros, ¿verdad? Sí. Que tuviste.
Sí, sí, difícil, sí, es. Cierto, sí. Es difícil ser el último, ¿eh?
Sí. Y el primero
aparte,
también
venía después de dos grandes competidores, ¿no? Que son de Nayari.
¿Sí?
Yo vi ese par y dije, híjole, Shaq, tercer lugar, está chingón. La verdad.
Ok.
Y pues sí, fue ese momento, creo que sí fue como las cuatro competencias anteriores pasando así rápido. Como que todo tomó mucho sentido, lo que decíamos antes de ir en vivo. O sea, sí tomó mucho sentido para mí de una forma muy, muy bonita. Ahora yo sigo pensando cómo he hecho todo y como que tiene un cierto sentido para mí a forma de rompecabezas todas las competencias que he hecho. Y aprendizajes, como él dice, de mantenerte simple y demás, tuvo buenos resultados.
Claro.
Y de la responsabilidad, sí, se siente, lo que yo siento es una responsabilidad, pero muy bonita. O sea, es una palabra en la que no siento presión, sino siento como una responsabilidad bonita hacia el café mexicano, sobre todo hacia el café mexicano. No quiero que se vuelva un tema de personal, ni de nombres, ni de, si me explico, es el café mexicano que tanto queremos en Cardinal. Pues qué mejor momento que ahora, ¿no? Y también es una forma de expresar algo. Como decía Paul, para mí también son así las competencias, en eso tenemos muy en común, una oportunidad para dar un mensaje. Si no hay mensaje que dar, no hay que estar ahí. Va, a nuestra forma de verlo. No, claro. No quiere decir que esa sea la única. Entonces, ahora tienes otro escenario mucho más grande, con mucho más audiencia, en el que puedes dar un mensaje que puede quedar en la memoria de las personas, y eso se me hace muy bonito.
Y aparte, ¿no? Posicionar el café mexicano en otros lados. Entonces, eso creo que es lo importante, ¿no? Creo que poder posicionar y poderle dar difusión a otros productores, creo que eso está bastante grande, ¿no? Esto. Tú hace unos días te encontré ahí en lo de las calabritas de la Jolota y todo. Me comentabas este trabajo en conjunto con Lequimite, con Sandres. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre toda esta colaboración?
Pues justo en 2017, me parece, fue la primera vez que los visitamos, o 2018.
2018.
Creo que sí. Conocimos el proyecto de Ensambles, el Lequimite, y quedamos encantados con lo que en ese momento aspiraba a ser. Las prácticas de agricultura que están llevando a cabo, la verdad es que una vez que las ves, te cambian un poco el mindset en cuanto a lo que se puede lograr más allá del orgánico, porque va mucho más allá del orgánico. Es, okay. Es un tema de retribución a la tierra, es un tema de sustentabilidad y demás, que además tiene esta conciencia de que, bueno, no solo es eso, hay que hacer negocio a través de eso, y con negocio me refiero a que los productores ganen de esto, ¿no? Okay. Y como bien decía Paul, es una finca modelo el Equimite, que se sirve de sí misma para poder llevar esos mensajes, esos aprendizajes a los distintos productores que la red de Ensamble está teniendo. El Equimite es la finca y Ensambles es la casa tostadora. Entonces, no solo tuestan lo del Equimite, sino que tienen toda una red de productores en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Y bueno, los conocimos en 2018, este proyecto muy, muy padre. Por alguna razón nos volvimos a encontrar en el camino en 2020.
No sé en qué año estamos.
Ya perdimos, ¿no? 2022.
Volvimos a entrar en contacto. Nosotros estábamos saliendo de sobrevivir pandemia y en un momento de catarsis de Cardinal, pues fue el momento ideal.
Sí, para... pues creo que hemos sido muy bendecidos nosotros en Cardinal, porque la verdad es que siempre hemos estado rodeados de personas muy talentosas en cuanto al café. Tuvimos la fortuna de trabajar con Jiribilla 4 años y pues el proyecto de Yaris y Carlos nos merece todo el respeto del mundo y toda la admiración. Lo que nos gustó mucho de Ensambles es que íbamos a poder tener nosotros un poco más de acercamiento al campo, que siempre también lo tuvimos con Jiribilla y Xochitonal, pero pues Ensambles también nos ofrece como un mundo un poquito más amplio y es un poco ya hacernos más partícipes de todo ese proceso, desde origen hasta, como bien diría Shaq, desde la raíz hasta la memoria, ¿no?
Okay.
Es un poco nuestra idea desde siempre, como llevar a cabo todo ese proceso y ofrecerlo en la taza final. Entonces creo que empezamos a platicar con estos chicos de Ensambles y nos hizo mucho sentido todo lo que están haciendo, nos encanta también ese proyecto. Trae muy buenas oportunidades para todos, ¿no? Desde su red de productores, Ensambles mismo y nosotros ya como Cardinal, ¿no?
Ellos son muy buenos, están haciendo una red envidiable, la forma en la que están trabajando los productores, los recursos que están buscando llevarles a los productores también mediante trabajo con asociaciones sin fin de lucro y demás, con organizaciones que atienden al campo. Están teniendo las herramientas para acercar esto al campo, eso es increíble, y además crear café de especialidad. Okay. Nosotros al final del día somos expertos en preparar tazas, en servirlas, en comunicarlas, y es el cierre como de un ciclo con ellos muy, muy orgánico, muy coherente con los mensajes que queremos dar. Si nosotros quisiéramos hacer de cero lo que ellos están haciendo, que además está en total sintonía con Cardinal, pues nos tardaríamos mucho, no tenemos los recursos ni claro. La inmediatez para hacerlo. Y de esta forma ambas partes se ven enriquecidas.
Sí, y creo que lo más importante es como hacer ese tipo de colaboraciones, ¿no? Para poder llegar también hacia el productor, ¿no? O sea, el productor se lleva su dinero por parte de Ensambles. En este caso, aparte del Equimite, otros productores, y de ahí pueda llegar a ustedes, ¿no? Y ustedes también ya no cargan ese peso, ¿no? De saber cómo tostar, dónde tostar, porque a lo mejor no tienen el equipo. Ellos, cada quien se encarga de su chamba, ¿no? Y es como tú dices, ustedes son expertos en preparar tazas y ustedes comparten de ahí hacia adelante.
Y ellos se acercan a nosotros y nosotros a ellos. Claro. Oigan, vengan a ver lo nuevo, las nuevas curvas de tueste, cómo estamos trabajando, ustedes qué opinan, qué podemos hacer.
Sí, yo nunca pensé que visitaría Coatepec tantas veces en mi vida.
Y ahora ya no sales de ahí.
Vamos. Tiro por viaje. Mínimo una vez al mes.
¿Alguna vez hicieron un evento, ¿no? En Cardinal, de, sobre fotos y sobre experiencia, ¿no? Creo que fue con Jiribilla también.
Sí, sí. ¿No? Fue justo. Para...
¿Recaudar fondos?
Recaudar fondos para... En ese entonces, Don Fidencio, productor de Xochitlalco, ay, güey. Pues desafortunadamente perdió a su mula, ¿no? Que para un productor es pues, parte fundamental claro. De su día a día, ¿no? O sea, si no tiene quien le cargue todo el peso, pues no hay manera de... En esas montañas no pueden meter su carrito al súper.
Sí, no, pues no.
Entonces, pues la idea fue esa, hacer un par de eventos especiales de la mano con Jiribilla, que también fueron súper aliados todo el tiempo que trabajamos juntos. Ellos nos dieron 5 fotos, hubo 5 fotos que tomé yo, dimos una versión limitada del Pacamara, que en el que yo participé. ¿Qué fue esto? ¿En 2019? ¿2018?
18.
Fue en el 2018, ¿no? Creo.
Según. Y pues todo lo que se sacó de ese evento y de todas esas ventas, se fue para el fondo de Chula la Mula.
De chula la mula.
Así le pusieron.
Ok, y entonces ya tiene... Sí, tuvo su mulita. Sí.
Y bueno, okay. Fue la mula, camas africanas.
Oye, qué chido.
Y como un par de infraestructuras un poquito también importantes para ellos, ¿no?
Claro.
Porque, pues, no sé, como ahorita que estaban hablando del café mexicano, más allá de que sea el café mexicano porque somos de México y hay una bandera de por medio, la sangre de los mexicanos derramada, todo eso.
Sí, sí, sí.
Yo creo que, más allá de eso, creo que nosotros como país productor debemos enfocarnos en generar una comunidad fuerte para que los productores sigan pudiendo producir.
Exacto.
Y eso no se va a lograr trayendo, desde mi muy personal punto de vista, no se va a lograr trayendo café de Kenia, de Colombia, de El Salvador. Se va a lograr haciendo que nuestros lugares producibles tengan cada vez más fuerza.
Claro.
Entonces, para mí va más allá de una cuestión...
Y creo que es muy importante, ¿no? Era como les comentaba hace rato, ¿no? Que atraer más gente para que ustedes les consumen tazas, ustedes le generan trabajo al tostador porque necesitan café, el tostador le genera... se le va acabando su café en verde y tiene que pedir al productor. Entonces, somos... Un círculo que termina
y sí, creo que no es que el mundo voltee a ver al café mexicano y eso va a hacer que sobreviva. Lo único que va a hacer que sobreviva es ahorita que las estructuras que tenemos dentro sean fiables. O sea, si hacemos un café de especialidad endeble con unas columnas vertebrales de concepto endebles, pues se va a caer, va a ser solo una moda. Claro. Y no es lo que queremos.
Sí, pues qué chido, la neta me da mucho gusto que hayan crecido durante estos años. Todos los tropiezos que han tenido, todos los levantones que han tenido. La verdad es eso justo es lo que se aprende de un emprendimiento. A los aprendedores y a los emprendedores, creo que es lo más importante.
Creo que nunca dejas de aprender.
No, nunca.
O sea, cuando crees que ya tienes bien afinada la operación, la administración, lo que sea, sale algo nuevo.
Justo era lo que hace poquito decía, ¿no? Que le decía a una amiga, digo, es que el café lo deberíamos de tomar en copas de cristal. ¿Cómo crees? y ya le empecé a explicar también. Me dice, no, pues es que, ¿cómo estás aprendiendo todo eso? O sea, pues es que nunca dejes de aprender, ¿no? Siempre hay una actualización en todo, ¿no?
En todo.
En todo, en cómo tomas el café, en qué tipo de tazas, qué tipo de procesos, cómo lo preparas, qué tipo de agua, etc. Infinidad, ¿no? Infinidades de conocimientos. Pero pues, qué bueno, me da mucho gusto que han crecido. Y a pesar de todo esto, de lo último que fue, lo fue la pandemia. Qué bueno que sobrevivieron a esto, porque también hay muchas barritas que cerraron. Pero muchas abrieron justo este año. Y están muy cabronas, porque yo no he visitado todas.
No, está cabrón.
Y la verdad, pues no sé cuándo pueda visitar todas, pero sí, sí, cada vez se abren más.
Está muy chido y creo que cada vez hay más proyectos también muy interesantes. Que también está muy padre que se está expandiendo más allá de la zona centro de la ciudad, ¿no? Entonces eso habla de que también un poco la gente se está dando cuenta de que existe esto. Ya no es tan de nicho. Sigue siendo nicho, pero el nichito se va haciendo más grande, ¿no?
Sí, pero ya no estamos todos situados en Roma Condesa, porque todo se inició ahí y justo está muy chido. Ya es Santa María, ya es Escandón. Y si nos vamos de ahí... Ya está el norte, Aragón, hacia Poli, o sea, para allá ya se está abriendo bastante mercado. Y dejemos aquí Ciudad de México, ¿no? Ahora Monterrey, Querétaro, Puebla, están creciendo muy cabrón y eso habla muy bien, ¿no? De todo.
Totalmente.
Todo lo que hemos hecho. Bueno, pues, ¿dónde está ubicado Cardinal y qué es lo que nos ofrece Cardinal?
Cardinal está ubicado en la colonia Roma, su primer sucursal, Córdoba 132, okay. Y la segunda sucursal, Condesa, está en Campeche 346.
Enfrente de una palmera.
Ok.
Cardinal lo que ofrece es la calidez de nuestras y nuestros baristas, expresada a través de su mejor, digamos, forma de hacer un café. Distintos cafés mexicanos que tenemos que ofrecer, que espero puedan visitarnos. ¿Qué más?
Bebidas a base de café, que no necesariamente son catalogadas como café. Tenemos una bebida que a mí me encanta, que se llama...
¿Coffee Spritz?
No.
¿O Ventanita?
Ventanita.
Ventanita.
No les voy a decir que tienen ustedes, vayan y pídanla.
Es secreto. Sí, justo sí. Me acuerdo que hace poco te mandé un mensaje que fui con Don Fede, Federico Barreta. Fuimos allá a tomarnos un cafecito porque ya se iban para Toluca, bueno, para allá, para su rancho, y era como de, no, pues vamos a tomarnos un cafecito y ya de ahí ya se van, ¿no? y justo pasamos allá a Cardinal a tomarnos algo, a tomarnos cafecitos, un natural, un lavado. Y bueno, vamos a terminar ya con este tipo de con unas preguntas concretas y me gustaría...
No, espérame.
Dime.
Esto nada, nada de esto sería posible sin todos los chavos que ahorita están cuidando la barra. Entonces, shout out. Edgar, Sara, Gwen, Grace, Arlette, Ariel, Alexis. ¿Quién me falta?
Diego.
Diego. Perdón, Diego. Brandon. Brandon y Vanessa. Muchas gracias. No me faltó nadie, ¿verdad?
Creo que no.
Les mandamos un saludo al crew. Sí, porque es una parte fundamental de mantener una barra también.
Sí, no, y también como justo de lo que hablamos de mantener la calidad. Si ellos no lo hacen, pues todo se cae.
Sí.
Entonces, excelente trabajo.
Y también, bueno, a ustedes, qué chido que apoyan también a sus baristas, porque igual les decía, ¿no? Creo que han apoyado a los baristas también a poder competir, a poderlos guiarlos y, como decías, ¿no? Querer ser o ser una escuela. Entonces, creo que eso es muy, muy recompensable en cuanto a nosotros como baristas o a los que hemos estado en barra. La verdad, el apoyo es bastante fundamental, ¿no? Porque hay veces que uno piensa solo de sí, sí podemos. Pues no, creo que sí necesitamos un empujoncito para poder salir sobre eso. Y pues muchas felicidades ante eso.
Gracias.
Y bueno, pues vamos a darle a estas preguntas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Porque yo primero.
Quien quiera contestar.
Seguro que hay muchos, pero ¿de qué? De lo que sea, o sea.
En general.
O sea, no así de lava el filtro.
No tiene,
o sea,
que ser como de café, en lo personal, en lo laboral.
No lo hagas personal. Y que suena muy sencillo, pero realmente es... Si eres como yo y lo haces así complicado y te vas muy a fondo de ese consejo, pues es... Nos podemos poner a hablar de ego, ¿no? No sí, lo hagas sí, personal.
Sí, entonces, en general, justo si lo ves como laboral, algún regaño, a lo mejor una llamada de atención. Ya
o hasta
lo
con los clientes.
Personal. Con los clientes también.
Que traen su propio universo de cosas.
Sí, también.
Luego llegan a descargarlas. Si tú lo recibes, pues te lo vas a quedar. Si no lo haces personal, pues ya ahí se queda. Se muere eso.
Las competencias. O sea, si ganas no eres el mejor del mundo. Y si pierdes no eres el peor del mundo.
Exacto. Muy bien. Para ti, Paul.
Keep it simple, stupid.
Sí fue, se me olvidó y sí fue el lema de esta competencia.
Sí.
Kiss.
Kiss. Por eso lo digo en inglés, la verdad. Que es kiss. Pero pues sí, mantener las cosas lo más sencillas posibles siempre te va a llevar a resultados pues que puedas disfrutar de una mejor manera y evaluar de una mejor manera.
Ok.
En todo, ¿no?
O sea, además no quiere decir que el resultado vaya a ser simple. O sea, puede ser un resultado muy complejo, pero el canal en el que lo hiciste o en el que lo transmitiste es...
Sí, simple. O sea, sobre todo hoy en día que nos estamos complejizando tanto en el área de barra de tienes que tener tu TDS, tienes que tener tu distribuidor, tienes que tener lo último que... Ya viste el último video que hizo Hoffman de su café de Etiopía, no sé qué, lo que sea. Pero pues al final del día, pues estamos haciendo café. Manténlo lo más sencillo que puedas para dar un mensaje que la gente pueda entender.
Sí, creo que es lo más sencillo. Poderle dar esa información tan sencillo que se le quede grabado a los clientes es lo más importante.
Sí,
porque
la gente no se va a acordar de...
tecnicismo es como...
Exacto.
Es algo estúpido que te puedas hacer algo muy técnico hacia los clientes que no conocen al 100% del café, ¿no? No se les va a quedar nada.
Sí, al final no se van a acordar del ratio de tu receta, se van a acordar de qué bien les supo el café.
Sí.
Y de cuánto les alegraste un día que tal vez estaba haciendo mal, por ejemplo.
Exacto. Exactamente. ¿Y el mal consejo que has desechado?
Uf, mal consejo que he desechado. Justo creo que va de la mano. Preocuparte por los demás, así de. Es que, ¿qué van a decir los demás? De lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo. Como cuando alguien me ha llegado a decir, es que esos, hablando de nuestra barra, ¿no? Es que mira, esas otras personas están sirviendo en barro, ¿por qué no tú no sirves en barro? Y ve cuánta gente tienen. Pues, ¿qué, no? O sea, ¿qué importa lo que los demás hagan o los demás piensen de ti? Creo que eso es un consejo que sí he llegado a escuchar, como que te preocupes mucho por, ¿no? Por la competencia. No estoy diciendo que no analices lo que hay allá afuera, más no intentes ser algo que no eres, ¿no?
Claro.
No recuerdo las palabras exactamente, pero tú aviéntate y luego ves cómo le haces. Uh-huh. Porque es un pésimo consejo.
Sí.
Sí creo que tienes que tener cierta valentía para emprender, pero ser valiente no equivale a ser un idiota. Creo que tienes que tener al menos un plan relativamente estructurado para En algunas ocasiones sí es necesario hacer las cosas para ver cómo las tienes que hacer, pero no siempre.
¿Ese consejo lo dices porque ya lo viviste? ¿O?
Porque yo me lo decía, sí, sin miedo al futuro, Paul, y ahora es como Paul del pasado, hijo de...
Sí. Pero bueno. Sí, justo hace poco me preguntaron también eso, ¿no? Y yo así, ten un colchón siempre para que cuando caigas, caigas bien amortiguado, ¿no? Por cualquier cosa. Y no hablo tanto de dinero ni así, o sea, en general, ¿no? Ten siempre un colchón ahí preparado porque las caídas pueden ser fuertes.
Tú también nos has contado toda la cantidad de aventuras que has vivido, ¿no?
Sí.
Oaxaca.
Sí, sí, sí. Wow. Sí, justo sí hay que tener un colchoncito porque nunca sabes cuándo vas a caer y cuando caes, para que caigas blandito, pero pues vuelvas a empezar otra vez, ¿no? Sí, y no caigas de trancazo. Creo que sí, sí es muy importante. Bueno, a lo largo de esta experiencia como socios, ¿cuál sería el consejo que le darían a los nuevos emprendedores y aprendedores del café en cuanto a este, al llevar un emprendimiento, ¿no? ¿Qué tanta importancia hay entre comunicación, organización? ¿Qué consejo le podrían dar a estas personas que quieren emprender?
Lo primero que yo les diría es que sean muy honestos entre sí mismos y vean si sus ideales se alinean. Porque si de entrada alguien está haciendo las cosas por un objetivo muy distinto al tuyo, que no estoy diciendo que tengamos el mismo objetivo exactamente, Shaq y yo, pero al menos está un poco alineado. Pero si de entrada son diametralmente diferentes, va a ser muy difícil que converjan en algún punto. Y si no tienen eso, es muy difícil. Al final del día son relaciones muy importantes. Y si no la llevas súper chido con tus socios, es muy difícil que salgas adelante. O sea,
sí, es como okay. Si te casas con alguien y te vas a vivir con alguien que te dijo yo quiero hijos y tú no quieres. Y, ay, ya veremos en el camino.
Y al final es como, híjole.
No sé. Sí. Sí, como dice Paul, si tal vez la discusión es el color de la alfombra, pues tal vez no se va a solucionar, pero me lo robó porque creo que eso es como muy importante y no lo tomamos en cuenta. Vemos a los socios como, ay, es un mal necesario, porque este está poniendo dinero, porque este está poniendo ideas, porque este le sabe al marketing, tiene contactos. Pues sí, pero no te puedes aventar al tobogán. Tienes que pensar qué quiere cada uno y tener esas pláticas incómodas y ser asertivos, ¿no? Y decir las cosas. A veces nos aguantamos el decir las cosas porque se va a ofender, porque qué va a decir o porque voy a sonar que estamos que no quiero, ¿no? Y hay que hablar las cosas. Entonces, si empiezas con el pie derecho en ese aspecto, hablando asertivo y demás, e incluso dejando las cosas en claro de si pasa esto, terminamos, y si no pasa esto, tal, si en 2 años no funcionamos, bye. Es una curva de aprendizaje que vas a reducir muchísimo. Nunca la vas a poder cortar, la curva de aprendizaje, pero...
Sí, tienes que mantener los canales de comunicación abiertos todo el tiempo. O sea, no puedes decir, ya no te voy a hablar, ¿no? O sea, Shaq y yo tenemos muchas cosas en común, muchos intereses en común. Fuera de que somos socios, somos muy buenos amigos, la verdad. Es muy importante. Bueno, hasta es mi cuñado, el desgraciado. Pero bueno, fuera de eso, no te voy a decir que todo es mil sobrehojuelas. No, claro. No es que siempre veamos hacia la misma dirección. Sí tenemos discusiones. Y sí, claro. Es como, güey, ¿sabes qué? Pero al final del día sabemos que son cosas de la chamba que con todo el estrés que conlleva tener un emprendimiento, pues va a generar ciertas diferencias.
Claro.
Pero al final del día sabemos que estamos ahí los dos juntos, ¿no?
No, y aparte ese es el apoyo que tiene uno al otro, porque si uno se cae, ahí está el otro como para poder levantarse, ¿no? Y creo que eso es muy importante también.
Totalmente.
Muy bien, pues vamos a dar por terminado este con una última pregunta, pero antes que nada, pues les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo.
Gracias
a ti, estar aquí, y pues la verdad, desde ya hace un ratito ya había platicado contigo para poder que le pudieran caer aquí, pero por una por otra cosa siempre hay algo que se interviene, pero bueno, qué chingón que le hayan caído hoy. Les agradezco, muchas felicidades por todo el crecimiento.
Gracias.
Por todo el apoyo que le han dado a muchas personas, también por el apoyo que se han dado a ustedes. Muchas felicidades por el campeonato.
Gracias.
Y enhorabuena a lo que venga así, tanto en Cardinal como para la Mundial.
Gracias.
Que es en junio.
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 Finales de junio.
Entonces, bueno, pues muchas felicidades en todo, ¿no?
Gracias por invitarnos también.
No, hombre, de aquí
no
el espacio
ver,
siempre está
abierto. Va a salir la ficha y demás.
Sí, toda la baraja, ¿no? Pero justo eso es lo importante. O sea, este espacio es para todos ustedes, ¿no? Para todo lo que tenga que ver del café, aquí está abierto. Y bueno, vamos a terminar con esta última pregunta. Si pudieran darse un consejo a ustedes mismos de cuando iniciaron en este camino en el café, ¿qué se darían? ¿Qué consejo se darían pero sin contar, como por ejemplo el que dices de aventarse, ¿no? Que fuera otro, ¿qué consejos se darían a cuando ustedes iniciaron actualmente?
Yo creo que algo así como ten tus objetivos muy claros y establece las metas, reevalúa tus metas constantemente. Porque no es nada más de hacer por hacer y decir, voy a poner una cafetería porque quiero hacer café. Si quieres hacer café, trabaja atrás de la barra. Si quieres tener tu barra, tienes que tener objetivos, saber cómo llegar a ellos y saber desde administración hasta cómo manejar a la delegación.
Ok,
básicamente.
No lo sé, me la pusiste muy difícil. Como no se puede decir el mismo...
No, uno diferente.
Te voy a decir come bien, pero sigo sin comer bien. No lo sé. No tengas miedo a ser tú mismo. Digo, nunca creo que he sido así como algo que no quiero ser, pero no, tampoco fue como muy fácil el expresarme, ¿no? Lo que decía antes de ser tú mismo y de que no importar lo que los demás digan.
Muy bien. Pues por lo menos ha funcionado, ¿no?
Definitivamente.
Y más esta última vez.
Sí, alguna vez estuve tentado a hacer una competencia fría, sin mensajes. Eso justo fue ser leal a ese consejo.
Perfecto, qué chingón. Pues muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí.
¿Vale? Felicidades.
Listo, gracias. Terminamos con esto.